Muy bien, hermanos, vamos a entrar de lleno al estudio de esta noche, al cual he querido ponerle, no te canses de amar a Dios. Ayer veíamos un tema muy interesante que hablaba sobre la sublimidad del amor divino. La sublimidad del amor, en palabras muy sencillas y simples, pues diríamos el amor perfecto, el amor divino, el amor ágape, no es un amor que tiene un origen humano, sino que es divino, es sublime. Sencillamente, dentro del contexto humano, no puede surgir ese amor perfecto, ese amor limpio, ese amor intachable. El amor del hombre, hermanos, es un amor temporal. Es un amor que tiene un ciclo de vida. Quizás puede durar 5 años, 3 años. Hay matrimonios en los cuales el amor se destruye a los meses. Conozco el caso de una joven que se casó y a los 2 meses estaba divorciando, así de simple. Porque el amor humano es imperfecto, es inestable, es un amor que no tiene cimentación ni tampoco tiene un futuro. El futuro del amor eros o del amor humano es un futuro muy corto. La expectativa de vida del amor sentimental humano es sencillamente temporal. Pero cuando nosotros hablamos del amor divino, debemos pensar, hermanos, que debe de ser un amor perfecto, debe de ser un amor estable, un amor cuyo cimiento no está en las capacidades humanas, sino en la presencia de Dios en el corazón del hombre. Pero ¿por qué quise ponerle ese tema? No te canses de amar a Dios. Porque tristemente, hermanos, tenemos antecedentes bíblicos que Israel, que es el modelo para nosotros, el pueblo de Israel para nosotros es el ejemplo vivo de lo que puede suceder en la iglesia. Israel, tristemente, fue un pueblo que fue de duro corazón, de duro cerviz, a pesar de las manifestaciones de Dios en favor de ellos, a pesar de tantas maneras y de tantas formas como Dios se manifestó entre ellos, levantando hombres tremendos con un poder tan grande, con una manifestación de Dios tan grande como Eliseo, aquel hombre sencillo, aquel hombre que tuvo una doble porción del espíritu de Elías, que hizo flotar un pedazo, un hacha sobre las aguas, que resucitó a un niño que estaba muerto. Bueno, aquel hombre que tenía una intimidad tan grande con Dios, que cuando se iban a enfrentar a aquel ejército, su siervo Giesi no podía ver lo que Eliseo sí veía. Eliseo estaba tranquilo. A pesar de que el enorme ejército enemigo lo tenía enfrente, pero Eliseo estaba tranquilo, sereno, y Giesi le dice: Señor, pero mira, son más los que están contra nosotros. Tranquilo, Giesi, no te preocupes, son más los que están con nosotros, pero yo no los veo. Eliseo le dice: Padre, te ruego, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Aquel gran hombre de Dios, Eliseo, estaba viendo cosas espirituales tremendas. Así levantó Dios hombres, con ese poder, con esa unción, que manifestaron de una forma tan impresionante la presencia divina en medio de su pueblo Israel. Los libró, los salvó, le levantó profetas, le levantó jueces, le levantó reyes. ¿Qué no hizo Dios con su pueblo? Y sin embargo, su pueblo se cansó de amar a Dios, no una vez, muchas veces. Era un amor imperfecto. Pero veamos, no vamos a ir, porque me interesa, hermanos, que analicemos bien, bien este aspecto, porque usted puede ser uno de tantos que están sufriendo esta decadencia sentimental, esta decadencia espiritual. Vayámonos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Para que le sea más fácil encontrarlo, Malaquías está exactamente antes del libro de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Ponga atención, hermanos, porque quiero comenzar desde aquí a analizar este pasaje bíblico. El Señor le dice a Israel como una queja de parte de Dios, tus palabras, Israel, contra mí, contra tu Dios, contra tu Hacedor, han sido palabras violentas. No están de acuerdo tus palabras con mi proceder contigo. Tus palabras, Israel, han sido violentas. Ahora, ¿cómo podía aquel pueblo tener palabras violentas contra un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que habían pasado 460 años de esclavitud en Egipto, y viene Dios y levanta un Moisés para que los libere, abra el Mar Rojo, y pasen en seco, los hace atravesar 40 años en el desierto, sin que se envejeciera su ropa ni su calzado, y les dio de comer todos los días, y les levantó una columna de fuego en la noche, y una nube que los cubría de día? Hermano, ¿qué más podía hacer Dios? Pero Dios tiene una queja contra su pueblo. Y una queja tremenda, y le dice, Israel, tus palabras han sido violentas contra mí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido objetos de la gracia y de la misericordia de Dios? A través de nuestra vida, a través de nuestras adversidades, a través de nuestras vicisitudes que vivimos, de nuestras pobrezas, enfermedades, ¿cuántas veces Dios ha manifestado su mano de gracia en favor nuestro? Y ya se va a dar cuenta, muchas veces hemos sido violentos contra Dios. Nuestro corazón se ha endurecido. Y en lugar de comprender y entender a Dios, quiero que comprendamos esto, hermanos. Dios es un Dios inteligente, y todo lo que Él hace tiene propósito y sentido. No hay nada sobre este universo que no sea tan perfecto en cuanto a las leyes que Dios le estableció. ¿Cómo nos cuesta comprender que todo efecto tiene una causa? Esas son leyes. Leyes espirituales y leyes físicas que Dios ha puesto en el universo. Pero nosotros muchas veces queremos saltarnos la barda y pretender que Dios nos bendiga cuando nosotros no merecemos esa bendición. Y la agarramos contra Dios. Dios es injusto, Dios no me ama, Dios me ha dejado, yo me siento solo. No, hermanos, muchas veces podemos ser violentos contra Dios. Y nuestros pensamientos y nuestro corazón se pueden endurecer delante de Dios. En estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia y este aislamiento que tenemos que nos impide poder reunirnos, a muchos hermanos que ya no tienen esa oportunidad de reunirse, su corazón se ha ido enfriando más y más. Si estando en las reuniones su corazón estaba un poco frío, hermanos, muchos ya se congelaron. Muchos han perdido el fervor, muchos han perdido el ánimo, y sus palabras han sido violentas contra Dios. Ya se va a dar cuenta usted. Vamos a mencionar dos aspectos importantes en cuanto a esa actitud agresiva, violenta, contra un Dios de amor. ¿Cuántas veces podemos portarnos así, de una manera violenta, agresiva, hasta como que estamos peleando con Dios? Imagínense, hermanos, es tan ridículo que nosotros tomemos un papel agresivo contra el Dios eterno. Pero ¿sabe qué es lo que habla esto? Esto habla de una ignorancia. Cuando alguien no conoce a Dios, puede caer en ese tipo de errores, como cayó exactamente el pueblo de Israel. Y esto es que Israel tenía los profetas delante de ellos. Y esto es que Israel con sus ojos vio literalmente cómo las consecuencias de sus errores eran pagadas. Un día pidieron carne. Sí, allá en Egipto teníamos cebollas, pepinos, melones, carne, y aquí solo este. Dios les dijo, está bien, les voy a dar de comer hasta que les salgan por las narices. Les mandó codornices a una altura de 60 centímetros sobre el nivel de la tierra, una capa de kilómetros alrededor del campamento de Israel. No había entrado un bocado de carne en su boca cuando murieron miles de judíos como un juicio. Así veían a Dios actuar. Y sin embargo, el corazón de ellos se endureció muchísimas veces. Y Dios aquí les tiene que reclamar. ¿Cuántas veces hemos visto actuar a Dios y nuestro corazón se endurece? Pero no cabe duda, hermanos, que eso es ignorancia. Pero bueno, veamos entonces dos cosas duras que Israel. Hay más, pero analicemos estas. Versículo 14. ¿Qué es lo que Dios le reclama a Israel como palabras violentas? Verso 14. Habéis dicho, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Oiga, eso es menospreciar no solo la presencia de Dios, sino su respaldo y su bendición. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿De qué aprovecha que guardemos? ¿Cuántas veces alguien puede decir, hermanos, dentro de la misma iglesia en donde estamos, hermanos nuestros que están ahí en la iglesia, pues, ¿de qué sirve? Yo antes tenía más, ahora desde que comencé en este camino me ha ido peor. Antes tenía dinero, tenía prestigio, tenía un estatus económico y social. Ahora, desde que me convertí a Cristo, todas las cosas me han salido mal. En otras palabras, es como que dijéramos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Como un día, el gran Asaf, el que era el director del coro del palacio del rey David, dice que por un poco se resbalan sus pies cuando vio la prosperidad de los impíos, dice. Ellos crecían y hacían con crece los caprichos de su corazón, estaban regordetes. Hermano, usted nunca envidie al rico. Jamás tenga envidia de nadie, hermano. Ni de los zapatos, ni de la corbata, ni de la camisa, ni del pantalón, ni del carro, ni de la casa. Usted nunca envidie nada. Porque la envidia, hermanos, es un veneno que carcome el alma y que no lo lleva hacia ninguna bendición. Hay muchísimos que por envidia se meten a deudas tremendas solo para querer igualarse al vecino o al hermano. No, hombre, hermano, no seamos tan ignorantes, no seamos tan simples. Deje que Dios lo bendiga cuando Él quiera bendecirlo. Sea usted manso, sea humilde, usted entregue su corazón al Señor. Dios, dice la Biblia, sin que nosotros se lo pidamos, Dios sabe lo que necesitamos. Mirad las aves de los cielos, mirad las flores del campo. A todos ellos Dios los cuida, a las aves de los cielos les da de comer. Ni a un Salomón con toda su riqueza se vistió como una de esas bellezas de flores del desierto. Pero ¿dónde está el problema? Cuando nosotros tenemos envidia y uno puede decir, sí, aquí nosotros pasamos pobrezas, escaseces, y bien hermano que no nos abunda, no nos alcanza, andamos con tanto. Hermano, sea feliz. Dios sabe por qué lo tiene así. Usted nunca codicie ni envidie. No caiga en ese error de los judíos. Los judíos vieron a los pueblos paganos que tenían alrededor, y aquellos pueblos construían grandes ciudades y tenían poder económico, sus ejércitos eran más grandes, y ellos se sentían enanos, menospreciados. Y tal vez muchas veces podían haber dicho, bueno, y nosotros decimos que tenemos al Dios de los ejércitos, pero aquí vivimos en pobrezas. No nos alcanza, vivimos limitados. ¿Por qué no se pregunta usted, hermano, Señor, qué es lo que me hace falta para que tu bendición venga? No le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa usted al Señor cuando el culpable quizás soy yo. Soy yo mismo el que estoy impidiendo que la gracia y la mano de Dios se abra en favor mío. ¿Por qué? Porque tal vez he envidiado al impío, porque tal vez he codiciado las cosas del impío. Usted sea conforme con lo que Dios le ha dado. Y si Dios le quiere añadir bendición, usted verá cómo se abren las puertas en su momento. Otros se ponen a pelear con Dios porque tal vez tuvieron un familiar enfermo y le pidieron a Dios, le rogaron a Dios, le clamaron a Dios, pero Dios no lo sanó. Y se ponen a pelear con Dios por eso. Y su corazón se carga de cierta amargura, de cierto resentimiento. Y entonces dicen, ¿para qué amar a Dios? ¿Para qué seguir a Dios? Y de nada sirve. Mi hermano se murió. Mi hijo se murió. ¿De qué sirve si mi esposo se murió? ¿Cómo te pones tú te pones a altercar con Dios? Pero todo esto habla, como decía al principio, de una ignorancia. Dios todo lo tiene en sus manos. Absolutamente todo. Pero la ignorancia o el egoísmo en mi corazón me lleva hacia esos extremos peligrosos en los cuales mis pensamientos los puede capturar Satanás y llevarme hacia estado de amargura y de resentimiento. Imagínese cómo dice Israel, tú habéis dicho, le dice el Señor, por demás es servir a Dios. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes, quizás no lo han dicho, pero sí lo hacen. Por demás es servir a Dios. Total, ni nos pagan. Hermano, cuando alguien de veras ama a Dios, no está pensando cuánto costaría su tiempo que invierte en el servicio, sino más bien piensa cuán grande fue el amor de Cristo por mí en la cruz. Y que lo que yo estoy dando es apenas una miseria de lo que Él sufrió por mi causa. Pero cuando alguien ya Satanás ha tocado su corazón, puede estar valorando su trabajo para Dios, ¿cuánto me pagarían si esto lo hiciera? Porque hay iglesias, hermanos, donde nadie hace nada de balde. Hay iglesias, hay organizaciones donde ahí todos ganan, todos. Por eso hay un pasaje donde dice, nadie enciende ni siquiera las candelas de mi templo de balde, dice. Todos cobran. En cambio, en la iglesia, Dios nos ha despertado en un sentimiento tan precioso. Este domingo teníamos una reunión que me llenó tanto mi corazón, hermano, de ver aquel grupo de solo varones, hombres, jóvenes, adolescentes, hombres maduros, que voluntariamente, con todo su corazón, han hecho de veras, juntamente con el pastor encargado de esta área de la iglesia, de hacer los trabajos de construcción, remodelaciones, ir a poner piso, bueno, han hecho cosas tan bonitas y lo hacen de una manera tan desinteresada. Y muchos de ellos les ha tocado duro. En esta última experiencia que tuvieron en el Petén, fue una experiencia dura, les tocó, pero miren, esa sí fue una verdadera aventura. Pero vieron la mano de Dios. Y vieron la mano de Dios de una manera tan preciosa. Imagínense ahí en el Petén, dos familias que no son ni siquiera parte de la iglesia, pero al ver aquel grupo de hermanos trabajando con tanto amor y ahínco y deseo de servir, hermanos, abrieron sus puertas. Personas que ni siquiera nos conocen. Pero abrieron las puertas para que grupos de hermanos se fueran a dormir a sus casas. ¡Qué cosa más linda! De veras, estábamos tan contentos de estar con ellos. Allí tuvimos un almuerzo tan especial. De veras, gozándome. Yo me gocé mucho y sé que ese es el sentir del Consejo Pastoral. De ver ese grupo de hermanos que de una manera tan desinteresada sirven a Dios. Qué triste sería que alguno de ellos se pusiera a hacer cuentas y a hacer números, ja, con esto que yo estoy sirviendo a Dios, ¿cuánto ganaría yo si me pagaran? En la iglesia, hermanos, Dios nos ha enseñado que todo lo hacemos por amor. Y lo hacemos con un amor que no se cansa. Aquí estamos nosotros como pastores generales. Nosotros no recibimos ninguna retribución económica por nuestro papel pastoral. Y ese nuestro teléfono pasa las 24 horas del día abierto y pueden llamar a la 1, 2, 3 de la mañana y van a recibir respuesta. Y no recibimos ninguna remuneración ni tampoco la exigimos. Y en este momento no lo digo porque lo esté pidiendo, no, Dios me libre. Hasta aquí mis manos han bastado y hasta aquí el Señor ha sido suficiente. Mi querido hermano, hay de aquellos que digan, en vano es servir a Dios. Nunca te pongas a pelear con Dios. Si tú le pediste al Señor que te respondiera por alguna petición que tú le pediste y Él no respondió como tú querías, pero sí hizo como Él creyó que era lo mejor, a eso se le llama fe y esperanza en Dios. Tú descansa en Él. Tú debes de estar convencido y seguro que todo lo que Dios haga es lo correcto y es bueno y es lo que conviene. Ahora, si tú quieres que Dios responda a tus caprichos, esa ya es otra historia. Pero Dios no va a ser manipulado por nadie, ni tampoco Dios va a hacer los caprichos de tu corazón. Dios sabe lo que te conviene. Dios tiene definido el destino y Dios tiene definido, por decirlo así, el tiempo de vida de los seres humanos. Nadie va a vivir más del tiempo establecido por Dios, ni nadie va a vivir menos del tiempo establecido por Dios. De una u otra forma tenemos que salir de este mundo. Por enfermedad, por accidente, por un ataque cardíaco, qué sé yo. Pero muchas veces también Dios puede permitir enfermedades para manifestar su gloria. Pero eso ya depende de Él, no de ti. Tú solo pones tu confianza. Tú solo deposita. Pero nunca eso debe de afectar tus sentimientos a Dios. Nunca te canses de amar a Dios. Ámalo sobre todas las cosas, porque todo lo que Él hace es bueno. Y dice, pero tú dijiste, le dice el Señor a Israel, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Sabes? Cuando leía esto, pensaba, qué vista más corta la que Israel tenía. Israel tenía una vista corta porque limitaba la manifestación de Dios solo en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de vida que ellos tenían. Dios es eterno y sus promesas se proyectan más allá de la vida. Dios tiene promesas maravillosas para su pueblo. ¿De qué aprovechará? Uy, de mucho. Ya lo vas a leer tú. ¿De qué aprovechará? Que sirvamos a Dios, que amemos a Dios, que seamos fieles a Dios. ¿De qué va a servir? De mucho. Mi querido hermano, ya, bueno, sigamos leyendo, porque este era solo el primer dicho violento de Israel contra Dios. ¿De qué aprovechará? ¿De qué sirve? ¿Sabes? Hay un pasaje allá en el libro de los Salmos, capítulo 73. Búscalo. Salmo 73. Versículo 13. Oye cómo dice aquí. Esto es lo que dijo un día Asaf. Y en el Salmo 73, verso 13, dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf era testigo del amor de Dios. Óyeme bien. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, a este castiga. Pero Asaf era carnal, en ese momento no había entendido la dimensión espiritual de aquel cuidado de Dios a su vida. Entonces dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Como quien dice, ¿de qué sirve que yo santifique mi vida? ¿Qué provecho tiene cuando veo que los impíos hacen lo que quieren y no les sucede nada? Al contrario, amasan grandes fortunas. Oh, cuando alguien pone su mirada en las cosas materiales y no en las cosas espirituales, su corazón se confunde. Asaf dijo exactamente esto. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? En vano he limpiado mis manos y mi corazón. En vano ando con mis manos y mi alma en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Miren, hermanos, hay hermanos que de veras les ha tocado duro. que tras una experiencia viene otra y tras otra otra. ¿Y por qué no abre su corazón? ¿Por qué no le dice, Señor, abre mis ojos para que yo entienda dónde está mi error? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo, Señor? Yo le garantizo que Dios le va a responder. Y Dios le va a abrir sus ojos. Pero bueno, pero dése cuenta, Asaf, el director del coro del palacio del rey David, cayó en este error de hablar palabras violentas contra Dios, en vano. ¿Para qué? Y si usted no lo ha dicho, lo ha pensado, y sus actitudes lo revelan. Pero también allá, en Isaías, capítulo 58, váyase ahí adelantito. Isaías, capítulo 58, versículo 3, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dejemos la lectura. Este es aquellos casos de aquellos hermanos que ayunan porque le están pidiendo algo a Dios. Ayunan, vigilan y quieren comprar la voluntad de Dios a través de estas actitudes religiosas. No es por amor. No. Es porque quieren, perdón la expresión que voy a usar, pero quieren chantajear a Dios. Mi querido hermano, Dios no se va a dejar chantajear de nadie. Él tiene bien definidas sus decisiones. Por eso uno tiene que ser sabio para pedir. Así lo dice Santiago. Algunas veces uno pide mal, porque pide para sus propios caprichos. Ayunan, vigilan, demudan su rostro, pero no han entendido cuál es la voluntad de Dios. Cuando uno comprende cuál es la voluntad de Dios, yo le puedo garantizar, hermano, que sus acciones serán más sabias y más respetuosas y temerosas para con Dios. Segundo aspecto, versículo 15. Regresemos allá de nuevo a Malaquías. Ahora veamos la segunda expresión violenta que Dios le llama así, violenta. Verso 15. Decimos, pues ahora, oiga qué cosa más tremenda. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada. Oiga qué cosa más tremenda. Segundo comentario, segundo dicho violento de parte de aquel creyente débil en la fe, ignorante de quién es Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Imagínense, hermanos, hasta alaban a los soberbios, alaban a los hombres malos. Y pueden decir, va, miren ese pues, ese hizo lo que hizo y le fue bien. En cambio nosotros somos cuereados, somos castigados todos los días, no nos dejan pasar nada. ¿Sabe que hay muchos que en la iglesia que prefirieron irse porque no les gusta ser exhortados, disciplinados, corregidos? No les gusta. Entonces dicen, no, mejor me voy. Ahí sí que a la fuerza lo quieren tener a uno. No es a la fuerza, simplemente la aplicación de la justicia. Si usted, hermano, hace el bien, ¿no será bendecido? Y pero si usted hace el mal, ¿cómo quiere que quede impune? Dios es justo. Pero muchos quisieran, imagínese lo que decía Israel, el comentario de Israel, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada. Esto me hace pensar en todos esos políticos que mientras se sintieron sentados en el trono del poder, hicieron y deshicieron cuanto quisieron. Ay, hermano, espérese. Hay un dicho vulgar que dice, a todo chompipe le llega su sábado. Hermano, estos muchos, ellos, cuando estaban sentados sintiéndose soberanos, independientes, poderosos, capaces de tomar cualquier decisión, y uno lo veía, decía, bueno, Señor, ¿y cuándo vendrá tu justicia? Y estos perversos, algunos de ellos hasta agarraban el nombre de Dios, en vano. y eran unos ladrones sin vergüenza, mentirosos, unos mentirosos, pero de lo peor, que decían las mentiras, pero peladas, y ellos no se inmutaban. Decían las mentiras como que si fueran verdades. Pero les va a llegar la hora. Algunos de ellos ya les llegó. Nadie se escapa de la justicia divina. Nadie, ni en esta tierra, mucho menos cuando venga el juicio final. Ya lo va a leer usted. Mucho menos, hermanos, cuando llegue el juicio final. Así que, mi querido hermano, no crea que los soberbios quedarán impunes. No crea que el que hace lo malo quedará impune. No, hermano. Tal vez aquí, sobre esta tierra, alguien parecerá que quedó impune, pero tarde o temprano, la justicia lo alcanzará. Pero supóngase que se librara y que fuera tan chispudo, tan inteligente, tan listo, que logra escaparse de la justicia, así como muchos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que cuando Hitler cayó, salieron, pero despavoridos por todo el mundo, a ver cómo se escondían de la justicia por las atrocidades que habían hecho con el pueblo hebreo. Uno a uno fueron cayendo, y quizás más de alguno se libró, pero una cosa le voy a decir, del juicio divino no se escaparán jamás. Así que es una insensatez ver a los soberbios y decir, miren, esos soberbios les va bien, y nosotros aquí sirviendo a Dios, y solo con necesidades, escaseces, pobrezas y todo. Hermano, nunca se compare con nadie. Dele la gloria a Dios de tener a Cristo en su corazón. Dele la gloria a Dios de tener la esperanza viva en su corazón, que un día, a través de la sangre de Jesucristo, usted alcanzará la salvación eterna. El día que usted vea, hermanos, cómo las almas de los hombres van al infierno a pagar cada uno hasta la más pequeña de sus faltas, ahí usted dirá, Señor, gracias, bendito sea tu nombre, pero ¿por qué tener que hacerlo hasta ese día? Ruéguele a Dios, abre mis ojos, para que yo comprenda, Señor, lo equivocado que pueda estar. Nunca se canse de amar a Dios. Nunca se fatigue, hermano. Si el diablo le mete esas falsas ideas en su mente, que prospere el impío, prospere el soberbio, que no le hacen lo que quieren y no les pasa nada. Mire, aquí hubo un ministro que pasó años huyendo hasta que por fin se tuvo que entregar. Y era un hombre de mucho prestigio, de mucho honor, de mucha categoría en este país, pero le llegó su sábado. Hermano, nadie se va a escapar. Si les cuesta escapar de la justicia de los hombres, ay, hermano, de la justicia divina jamás. Entonces, nunca vea al soberbio y nunca usted trate de compararse con el soberbio y nunca aquel que haga mal, usted piense, a este si no le va a pasar nada. No, mire, ahí en México hubo un narcotraficante, el más famoso que ha habido, aparte de los que hubo en Colombia. Este hombre era experto en escapar de prisiones, hasta que por fin cayó. Allá está, en una de las prisiones de máxima seguridad. Hermano, si no escaparon del juicio de los hombres, del juicio divino, jamás. Nunca envidie al soberbio. Tercer aspecto. Ahora oiga el comentario de los santos ante esta situación. Tristemente hay muchas iglesias que contribuyen a que la gente trate de ver como que si no tienen bendición de Dios material, entonces no están bien con Dios. Eso es el famoso evangelio de la prosperidad. Es que usted tiene que crecer económicamente, si usted tiene que alcanzar, y si usted no lo alcanza, entonces usted siente como que Dios no está con usted. Eso es falso. El pueblo de Dios, hermanos, aprende a esperar en Dios, no buscando riquezas, no buscando fama, no buscando dinero, no buscando propiedades, porque nosotros vamos de paso. Hemos entendido que somos extranjeros y peregrinos y que Dios no quiere que nos enriquezcamos sobre esta tierra. El apóstol Pedro lo dice en palabras tan simples y sencillas: teniendo que comer y que vestir, como dice, estad contentos. No vamos a estar envidiando las riquezas de esos pobres ricos. pobres ricos que lo único que tienen es dinero. Suena paradójico, ¿eh? Pobres ricos que lo único que tienen es dinero. Sí, pero no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen esperanza, no tienen salvación. Ahora vea el tercer aspecto, el temor del remanente de Dios. Versículo 16. Oiga esto, el temor del remanente de Dios. Y dice el verso 16. Entonces, los que temían a Jehová, voy a parafrasearle el pasaje para que lo amarremos con los anteriores. Entonces, los que temían a Jehová, al oír esto que decía la mayoría del pueblo de Israel, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Entendamos este versículo. ¿Qué es lo que sucedió allí? El pueblo, el remanente, aquel pueblo fiel, aquel pueblo que no se cansa de amar a Dios, ellos se preocuparon al oír los comentarios negativos de la mayoría, algo así como cuando Moisés mandó a los 12 a que fueran a chequear la tierra de Canaán. 10 venían negativos, 2 venían con pensamiento positivo. Y aquellos 2 decían, no hombre, no tengan miedo, miren, aunque esos gigantones, aunque esos grandotes, aunque esos tragados los vamos a hacer, no tengan pena, hombre, eso para Dios es lo más sencillo. Pero ¿cuántos eran los negativos? 10. ¿Y cuántos eran los positivos o los creyentes? 2. Pues hermanos, esos 2 son representativos de esto que dice en este versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Es como cuando uno ve ese tipo de debilidades. En lugar de juzgar, es mejor acercarnos, orar por aquellos débiles y decir, bueno, pues aunque aquellos digan que Dios no está con nosotros, yo sí creo que Dios está con nosotros. Yo sí sé que el Señor está con nosotros, porque Dios dice que nuestro reino no es de este mundo, nuestro reino está en los cielos. Y ahí vienen aquellas palabras. Veamos, por ejemplo, Salmo 34, versículo 15. Véalo rápidamente ahí. Salmo 34, verso 15. Oiga cómo dice, el verso 15. ¿Qué es lo que dice ese remanente fiel? Que su amor no se cansa. Que su amor no se desvanece. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda! Los ojos de Jehová están sobre los justos, sobre los que le temen, sobre los que glorifican su nombre, sobre aquellos que a pesar de la adversidad, ellos no se cansan de amar a Dios. Porque su amor a Cristo no depende si son ricos o son pobres o tienen o no tienen. No, no, no. Es que es un amor eterno. Versículo 19. Oiga lo que sigue diciendo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Hermano, ¿qué cosa? Estas son palabras de esperanza. Eso fue lo que hablaban el remanente. El remanente dice, no, no, aunque aquellos digan que no, yo sí creo en el Señor. Aunque aquellos alaben a los soberbios, nosotros no vamos a seguir eso. Nosotros amamos a Dios. Y aunque por ahora tengamos que pasar aflicciones, usted lo leyó, aunque andemos en aflicciones, en pruebas, mi amor al Señor no va a bajar intensidad. No, hermano, no, porque no depende de eso. Pero sigue diciendo, veamos ahí el Salmo 56, Salmo 56, versículo 9, y dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, a esto se le llama convicción, esto sé, que Dios está por mí, aleluya. A eso se le llama convicción, aunque esté rodeado de enemigos, aunque yo no vea la respuesta de Dios delante de mí, aunque sienta por momentos como que Dios no ha oído mi oración, yo me voy a aferrar, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. Oiga, qué cosa más linda. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué cosa más linda! Este es el pensamiento del remanente. Esta es la convicción del remanente. Señor, aunque yo no te vea. Señor, aunque yo no te palpo. Señor, aunque yo no veo tu respuesta, yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y en tu nombre, Señor, en ti, Señor, alabaré tu palabra. En ti, Señor, glorificaré tu nombre. Algunas veces uno puede pensar que las obras que uno hace en la vida que lleva quedan en el olvido. No, ¿sabía usted que hay un registro? Hay un registro de todo lo que usted hace. Váyase ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Hay un registro de todo lo que usted hace. Todo. Y hermano, ¿sabe usted que Dios, Él tiene un detalle de todo lo que usted hace? Versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Para que haga usted una analogía, allá en el libro de Malaquías, no cierre Apocalipsis 20, solo que váyase hasta Malaquías de nuevo. Y dice el verso 16, que es el que estamos estudiando en este momento. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que, hermano, cuando usted es capaz de defender su fe delante de los incrédulos que están metidos en la iglesia, ese acto Dios lo está registrando en los cielos. Hermano, usted defienda su convicción. Usted defienda su fe. Hermano, anime al hermano débil. Anime a aquel que le hace falta fuerzas. Y ojalá usted pueda alimentarse el uno al otro, hermanos, con palabras de exhortación, con palabras de estímulo, con palabras de esperanza, con palabras de amor, con palabras de fe, lleno del Espíritu Santo. Ese remanente fiel, hermano, sus obras están siendo registradas en el libro. Así lo dijo Malaquías y así lo confirma Apocalipsis. Están siendo registrados todas las cosas. Y por último, ¿cuál es la respuesta de Dios? Váyase de nuevo a Malaquías. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante este cuadro? Hay un pueblo endurecido de corazón que alaba al soberbio, que alaba al malvado, que cree que quedará el malvado impune, aquel pueblo de duro corazón que dice, ¿de qué sirve? Es en vano que yo esté santificándome. Pero no, Dios ve con agrado a su pueblo, el remanente. ese remanente que a pesar de que haya muchos incrédulos, muchos que dudan, muchos que toman caminos diferentes, ¿sabe lo que le dice Dios a ese remanente? Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el especial tesoro? ¿Todo el pueblo de Israel? ¡No! ¡El remanente! Ese remanente que está dispuesto, hermanos, a mantener su fe, sus convicciones, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en medio de enfermedades, en medio de quizás oraciones que no han sido contestadas como él quería, pero él está confiando en Dios. Él está dependiendo de Dios. Dice el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vengan los juicios de Dios, Dios apartará a su pueblo con amor, con cariño. Estos no han sido llamados a juicio, no, no, no. Han sido llamados para preservación y salvación. La nación toda me habéis... Perdón. Y dice, en el día en que yo actúe, y los perdonaré. Y oiga qué cosa más linda. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermano, yo entiendo que muchas veces pueden venir pensamientos negativos a nuestro corazón porque, pues sencillamente, como que Dios no me quiso responder como yo quería. Es que no es que Él no haya querido, es que Él sabía lo que convenía. Nunca te pongas a pelear con Dios. Sé manso y humilde. Mejor reconozcamos la soberanía divina sobre todas las cosas. Y dice que Dios, el día que Él actúe para derramar sus juicios, apartará a su pueblo con amor y con cariño, porque son su especial tesoro. Ese remanente que fue capaz de conservar y preservar su amor, ese amor que no se cansó, ese amor que no perdió quilates, ese amor que no perdió valor. No, no, no. Bueno o malo, recibo de ti, dice una alabanza, porque tú eres mi Dios. Ese remanente que es capaz de decir, como lo dijo Job, que recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. ¡Wow! Ese es el remanente que Dios busca. Ese es ese pueblo santo que su amor a Dios no decrece. Ese amor perfecto que no se cansa, sino que es un amor eterno. Es un amor perfecto. Y dice Dios, yo les amaré, yo los guardaré. Y lo voy a tratar como aquel padre que toma a su hijo entre sus brazos, aquel hijo que le sirve. No solo le perdona, sino también lo ama. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Como quien dice, entonces se van a dar cuenta que era bueno ser justo, aun a pesar de que las cosas no salían como yo quería. En cambio, el impío, el perverso, el soberbio, ese, oiga lo que sigue diciendo, haréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero ¿cómo vamos a hacer diferencia? Siga leyendo. Capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán pasto, estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama, como quien dice, lo voy a consumir de tajo. Que esa generación pase. Verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, hollaréis, quiere decir, vas a pisotear a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Esto se va a cumplir en el día de Armagedón, cuando venga Jesucristo con sus santas decenas de millares, con su iglesia y con los israelitas que fueron justos y temerosos de Dios, a hacer guerra contra todos los impíos que hablaron impíamente e hicieron obras impías contra Dios. Ese día llegará. Ese día vendrá, hermano. No crea que el injusto, que el perverso, el soberbio, el malo quedará impune. No, ese día vendrá. Y serán todos los malos bajo las plantas de nuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi amado hermano, no permita que su amor se canse. No permita, hermano, que bajen la intensidad de su servicio a Dios y de su amor a Dios. Aunque estemos aislados, no importa. Ahora es cuando el amor a Dios se está perfeccionando. Porque muchos amaban a Dios por efecto y no por propiedad. Ahora, cultive usted personalmente su amor a Dios, su relación personal con Cristo. Que Dios nos ayude. Pero mi querido hermano, si usted es uno de estos que consideran que es en vano servir a Dios, que consideran que los impíos son bienaventurados, los soberbios, porque hacen lo que quieren y no les pasa nada, quiero decirle, todo eso es una mentira del diablo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les dé fortaleza. Y que nunca olvidemos, hay pasajes que algunas veces quizás cuando estamos en medio de determinadas aflicciones se nos olvidan. Es necesario que después de muchas tribulaciones, decía el apóstol Pablo, entremos al reino de los cielos. El justo, el recto, tendrá que pasar muchas aflicciones, pero yo le puedo garantizar, de todas ellas, Dios nos va a librar. Hermano, ármese de esa esperanza. Usted no está solo. Dios está con nosotros. Nuestros enemigos se volverán. Cuando invocamos y llegue el momento en que Dios quiere librarnos, hermanos, el enemigo tendrá que huir, porque Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y hermanos, ánimo y con mucha fortaleza en Dios, lleguemos hasta la meta. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Buenas noches.